Buenos días, es un placer y muchas gracias por la invitación.
Muy amable, porque desde que hablé con Richard Bayán, entrena, bueno, a tu lado ahí como entrenador, enseguida mostraste gran interés para que los oyentes, nuestros amigos radioescuchas, no solamente Cuba te escuchen, sino también precisamente ahí en Chile, en Argentina, en Brasil, Colombia, Uruguay, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Europa, muchos oyentes en España, también en Japón. Así que te van a escuchar a través de la internet, la onda corta, o sea, por diferentes lugares. Y bueno, estamos muy contentos de que hayas puesto el deporte del taekwondo muy en alto allá en Chile y que en el periodo legislativo 2018-2022, la legislatura, como se conoce ahí, una moción, la número 368, con el boletín N1395-7-06, te otorgaron, como mencioné, la nacionalidad, la ciudadanía y la regionalización, como se conoce allá en Chile, ¿no es así?
Bueno, aquí en estos momentos lo que tengo es la residencia definitiva, ya
Sí,
hace
claro, pero
varios
parece que
años,
el
varios
gobierno
años.
de Chile le llama así, ¿no?
Sí, ellos como que le llaman a eso como la residencia permanente.
Ajá, que bueno, estaba leyendo aquí en ese periodo legislativo que, bueno, te pueden dar la residencia y después la nacionalidad chilena, por ejemplo, en
Sí.
defensa nacional, en economía, fomento, en educación, en hacienda, en minería, energía, en obras públicas, en deporte y recreación, en zonas extremas y antártica chilena, en la seguridad ciudadana, en cultura, artes y comunicaciones, en pesca, agricultura, o sea, en muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos, en transporte y telecomunicaciones, pero bueno, el caso tuyo fue la residencia y bueno, sigues ligada al deporte. Pero vamos a conversar porque son dos programas y por supuesto vamos a hablar de la historia bella de Hilda Benítez Valdés de Taekwondo, que es un deporte difícil de combate, donde hay que tener tremenda técnica, hay que mantener el peso corporal, por supuesto, ser agresiva, ser combativa cuando lo requiera, a veces ser defensivo. Y bueno, de todo eso vamos a hablar, Hilda. Ahora, yo quería saber, ¿dónde nació en Cubita la Bella Hilda Benítez Valdés?
Bueno, yo nací en el municipio de Playa, en un reparto llamado Barbosa,
Sí.
un reparto chiquito. Y
Ajá.
entonces, de ahí como a los 7, 8 años fue que me inicié en el deporte. Principalmente comencé con el Taekwondo ITF, con ese fue con el que me inicié.
Sí.
Era esa modalidad era la que se entrenaba en aquel entonces.
¿Qué edad tenía media? ¿Me
Entonces,
contaste?
ahí tenía entre 7 y 8 años.
Pero antes, digamos, no practicaste como niña ahí viviendo en el municipio de Playa, que me encanta Playa. Ese reparto está cerca del velódromo, ¿no es así?
No, ese rebate está cerca de los rusos.
Ah, sí, los rusos, sí, ahí en Quinta Avenida. Ajá.
Poco más
Bueno,
para allá.
comenzaste entonces en Taekwondo. Háblame cómo fueron tus inicios ahí en Playa. ¿Quién fue tu primer entrenador? ¿Cómo te fue?
Bueno, ahí mi primer entrenador, ahí yo comencé, eso fue porque en mi escuela, como a las 5 o 6, yo veía siempre como que unos niños dando patadas, puños y todo, y como que me llamó la atención. Y yo misma fui y le dije al entrenador que yo quería entrar.
Sí,
Entonces él ahí como que me decía, pero niña, no, tú tienes que venir con tu mamá. Y yo le dije, no, que mi mamá, soy yo la que quiero. Entonces él me decía, bueno, no, pero venga, no, soy yo, soy yo. Y ahí él me dijo, bueno, empiezas hoy y ya. Y desde que comencé, mi entrenador, el que me inició y el que me enseñó todo este reportaje de lo que es el taekwondo, se llama Sergio Leonard.
sí.
Era entrenador también de ICF y entonces él fue el que organizó una academia de ese entonces y convocó a todos los niños del reparto y todos entrenaban con él.
Sí, claro, me imagino que tuviste que hablar con tu papá, con tu mamá, con tu familia, de que te quería gustar el taekwondo. Es un deporte de combate, me imagino que quizás tu papá no te apoyó, quizás tu mamá sí, ¿no? ¿O fue así o al
Mira,
revés?
no, la verdad es que yo fui la que decidí y después que yo entré fue que yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, si tú quieres, pues para adelante. Y así, sí. Y a mi papá también se lo dije y me dijo, bueno, pues para adelante, tú eres la que decide y tú eres la que
claro.
las patadas y los piñazos.
Sí, es verdad. Entonces tenía alrededor de 9, 10 años. Tu entrenamiento al principio no fue fácil para ti, ¿verdad?
No, al principio de verdad que yo fui con la intención como que de gastar un poco de energía, porque yo era muy
hiperactiva,
chiquita,
inquieta,
chiquita. Sí. Sí, mucho. Y entonces yo dije, me voy a meter aquí para gastar un poco y así también de cierta forma entretenerme.
Sí, me imagino que posteriormente comenzaste en la IDE, ¿no?
Ajá, luego de que ya me encaminé, que hice mi iniciación, aprendí los primeros pasos, fui a una competencia y a los 11 años me cacharon para la EIDE.
Sí. Bueno, ¿cómo te fueron en esa primera competencia? Me imagino que fue a nivel de municipio Playa, a nivel de Ciudad de La Habana, ¿no?
No, la verdad que me fue bien. De hecho, mis competencias eran por el ITF. Y desde que tuve mi primera competencia, yo cogí oro. Y entonces, desde ese entonces, desde mi primera competencia, fue que empecé a entender que esto era lo que yo iba a hacer.
Sí, te encantaba. Ajá. ¿Y no tenías miedo, por ejemplo, de un entrenamiento riguroso, siendo una niña de ya de 10, 11, 12 años, porque hay que dedicarle horas de entrenamiento, en vez de, por ejemplo, estar en otras actividades, tu vida ya iba a ser estudio y deporte, que cuando ya llegas a la casa, digamos 6, 7 de la tarde, estás completamente agotada, a darte un baño, a cenar, a comer, y prácticamente a las 8:30, a las 9 a dormir para el siguiente día comenzar de nuevo los estudios y después el deporte. No era fácil, ¿no?
No, sí, al principio sí, como que me era un poco como incómodo, porque yo decía, quiero después de entrenar, quiero jugar con mis amigos, quiero jugar. Y entonces ya llegó un tiempo que eso ya no lo podía hacer. Ya no lo podía hacer porque yo estudio, después entrenamiento, y después de todo ese entrenamiento uno sale cansadísima, que lo único que quiere hacer es bañarse y acostarse. O si no, en la noche estudiar la materia.
Las tareas, para hacer las tareas.
Y entonces como que me era muy complicado y ya como que ya yo no salía ni a fiesta, ni hablaba con mis amigos. Ya era como que era otra vida ya.
Sí.
Ya era otra vida.
Bueno, naciste en 1991, o sea que en el 2005, con 14 añitos, plena adolescente, lograste intervenir en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles.
Ajá.
Y bueno, pero antes participaste y te ganaste el puesto en la
antes,
cita provincial, ¿no?
Sí, antes participé en los campeonatos provinciales, en los topes, muchísimos topes, y fui al campeonato nacional escolar, salí campeona. Luego, después, mi proceso por el juvenil, que fueron 4 años juvenil, estando en esa categoría juvenil, mi último año juvenil, estuve teniendo roce con la selección nacional.
Sí, están con la EPA Nacional Juvenil, que son chicas de 16, 17, 18 años de edad.
Ah, ya,
y no es fácil a esa edad competir con deportistas del equipo nacional, la muchacha que tiene 20, 22, 28, 30 años.
Pues no es nada fácil, y más, yo digo que más en Cuba, que yo digo que las atletas en Cuba somos fuertes.
Sí, pero bueno.
Con 15, con 16 años ya yo estaba ya en el roce con las atletas de la selección, con el equipo de mayores. Y eso como que de cierta forma como que me sirvió mucho. Ahí cogí experiencia desde corta edad y eso me sirvió mucho, me iba bien incluso en los combates, en los entrenamientos, me iba bien con la selección. Y en una de esas me invitan al campeonato de mayores y a un buen papel. De hecho, le gano a las atletas del juvenil, de la selección juvenil, y le gano también a la tercera y la segunda figura de la selección de mayores.
Sí.
Entonces, de cierta forma, ya como que me fui como que entrando en la selección, porque me fueron invitando para la selección ya.
Sí, bueno, con solamente 16 años de edad, edad juvenil, la categoría esa como se conoce, 16, 17, 18, que es edad juvenil, en el año 2007 tuviste tremenda actuación en lo que se llama la Copa Manuel Permuy. Háblame de ese evento, porque ahí arrasaste y lograste la medalla de oro.
Pues sí, en esa competencia, sí. La verdad que también fue duro, porque me tocó con gente que ya yo conocía de años, pero sí, ahí tuve la posibilidad de competir con muy buenas atletas, y bueno, en ese caso yo me llevé la medalla de oro.
Sí. ¿Qué recuerda de tu medalla de oro en esa Copa Manuel Permuy, que fue en La Habana, ¿no? ¿Y en qué división tú competías ahí en esa época?
En esa época, si me recuerdo, yo competí en 62 kilogramos, 62.
Claro, estamos hablando de 62 kilogramos, estamos hablando de 143, 144 libras, o sea que tu desarrollo fue bastante rápido desde el punto de vista corporal, ¿no es así?
Sí, bastante rápido fue, sí.
En el 2008, con 17 años, siendo juvenil y bueno, ya militando en la ESPA, ya estabas a las puertas de entrar a estudiar en la ESPA, sí, no, esa, la Universidad de Ciencia y el Deporte, ahí en La Mariposa. Pero ganaste medalla de oro con 17 años en una Copa Cuba, pero categoría de mayores. ¿Cómo fue eso?
Bueno, la verdad que sí. Eso fue súper emocionante. Porque, bueno, yo iba siempre con la gana de que iba a ir a por el oro. Y sí, mi entrenador, que en ese momento era Héctor, era el entrenador de la ESPA provincia.
Sí.
Y entonces ahí yo con él, de verdad que hicimos un trabajo bueno. Yo le decía, mira, viste, aquí nosotros no tenemos nada que perder. Entonces, yo estoy relajada y vamos a por soda y a coger oro aquí.
Claro. Pero bueno, no siempre se puede ganar.
No.
El 99.9% de los deportistas pierden, estamos hablando de deportes de combate, ¿no? Pierden el combate. Floyd Mayweather, bueno, está invicto. No, Rocky Marciano, que para descanse, murió y nunca perdió ninguna pelea. Pero en la Copa Boyeros, en el año 2006, con 15 años, te tocó perder en la final, ganaste medalla de plata. ¿Qué te pasó en esa pelea, en la discusión por el metal dorado?
En esa copa, yo me recuerdo, yo no tenía 15 años. Ahí
15
era,
años.
Yo estaba, no, ahí yo tenía 11 años. Y esa copa, Boyero, fue la que me daba el pase, fue la que me dio el pase para entrar a la Eide.
Eide, sí.
Porque yo era del ITF y la comisión del WTF y nos invitó a esa competencia. Y entonces, a raíz de esa competencia es que yo empiezo a entrenar en el WTF.
Claro, claro. Y bueno, también ganaste medallas de bronce en diferentes eventos, por ejemplo, en los Juegos Deportivos del ALBA, que ya no se realizan en Cuba.
Ajá, sí.
En el 2009 ganaste medallas de bronce y bueno, en 2010 lo que se llamaba Olimpiada del Deporte Cubano, también te adjudicaste medalla de oro, pero bueno, resaltar de que no eran solamente deportistas, no, de taekwondo, sino que había presencia de Venezuela, de Colombia, de otros países, ¿no es así?
Sí, varios países habían en ese entonces.
¿Qué recuerda de la fase clasificatoria del Centroamericano del año 2014? Porque antes ganaste...
El 2014.
Sí.
Anteriormente yo había ido en el 2014, a principio de año, que fue, bueno, la primera vez que me dieron la oportunidad de ir a un evento internacional. De ir a un evento internacional que fue a la Olimpiada de la Mujer, que fue en Dominicana. Y ahí yo cogí oro. Oro ahí. Y luego unos meses después,
sí, se llama
clasificación.
Festival Olímpico Internacional República Dominicana 2014.
Ajá. Festival Olímpico, ajá. Ahí. Sí. Y luego unos meses después fueron la clasificación para los Juegos Centroamericanos. que se efectuaron ahí mismo en Dominicana también.
Sí, ¿cómo te fue ahí?
Mira, ahí me fue bien, no como yo quería, pero me fue bien. El objetivo siempre fue clasificar.
Sí.
Entonces, el objetivo principal era clasificar. Entonces, mi primera pelea fue con Venezuela, y le gané a Venezuela, y en semifinales pierdo con la colombiana.
Sí.
Semifinales.
Que Colombia y México son, son muy fuertes en este deporte.
Sí, son muy fuertes, sí. Son gente de gran nivel, son atletas de gran nivel. Y entonces ahí me quedo con, clasifico y me adjunto la medalla de bronce.
Sí. Bueno, continuaste entrenando en Cuba, pegada al deporte, a los estudios. Estudiaste en la Escuela Superior de Alto Rendimiento, ¿no? Ajá, y bueno, sí. Lo que es la Universidad del Deporte, ¿no?
Sí, del deporte de Fajardo. Yo estuve un año en Fajardo porque yo subí con 17 años, después me bajaron en el 2010 me bajaron. Yo subí en el 2008, en el 2009 me subieron para la selección y en el 2010 me bajaron. Entonces, sí. Fue esa etapa entre el 2010 y el 2011 fue una etapa bastante complicada para mí.
¿Y eso por qué? ¿En la vida personal o familiar?
Psicológicamente, sí. En esa parte del deporte.
Sí.
Psicológicamente, porque yo no me esperaba que me bajaran de la selección.
Sí. ¿Seguías estudiando ahí en Fajardo? Porque el Fajardo
sí, ahí yo seguía estudiando
en Playa, está en el municipio de Playa.
No, está en la ciudad deportiva.
Ah, en las Mariposas. Eso es el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Faro, está en las Mariposas, al lado de la ciudad deportiva. Porque la EPEF, la Escuela Provincial, está en el municipio Playa.
En Murcoa, no, lo pasaron para Murcoa, como para Santiago de Las Vegas.
Oh, pero antes estaba ahí, bueno, han pasado muchas cosas.
Antes estaba en Playa.
En Playa, así que era una instalación muy bonita. Yo estuve varias veces ahí a hacer algunas entrevistas, ¿no? Y bueno, continuó tu desarrollo y tu presencia en muchos eventos internacionales, pero participaste en la Copa Internacional WTF en Buenos Aires, donde ganaste el torneo Grand Champion Taekwondo Internacional, como te decía, WTF, que es un gran premio internacional. Esa cita fue sumamente dura para ti, porque estamos hablando de un evento donde participan Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, participan muchachas de Taekwondo de todo el continente, ¿no? De más de 30 países.
La verdad que sí, eran bastante gente de gran nivel y me fue muy bien. De hecho, esa competencia fui ya estando allí en Chile, a esa competencia.
Bueno, en Chile precisamente ganaste la medalla de oro en la Copa Cordillera. En el 2016,
ese fue también un evento duro. El primer evento que me presenté aquí en Chile, desde que llegué, apenas llegué, fue el primer evento que me presenté.
Tenías 24 o 25 años en esa época. Tomar una decisión es sumamente difícil, quedarse fuera de Cuba, porque a comenzar en cero, nuevas amistades, nuevas costumbres, otra idiosincrasia. Diferente a la de Cuba, ¿no? Suramérica, ¿no? Otras costumbres, como latinos, más o menos las mismas costumbres, pero a veces cambian las cosas, ¿no? Y estamos hablando de una chica que apenas tenía 24, 25 años. ¿Esa decisión la tomaste personalmente de irte de Cuba para continuar tu desarrollo en Taekwondo? Pero me imagino que tuviste que hablar con tus padres, ¿no?
Sí, ahí en esa decisión sí fue, yo hablé con mis padres. Yo les dije que iba a tomar la decisión de que me iba a ir a otro país a seguir desarrollándome. Y sí. Ellos, al principio, ellos como que no estaban tan seguros. Porque, bueno, yo soy la más chiquita.
Oh, la consentida de la familia.
La más chiquita.
Sí.
Bueno, la más chiquita, y entonces como que no estaban tan seguros, estaban entre sí, no, como que no estaban tan bien. Pero no, yo siempre...
imagínate tú con una chica con 24, 25 años tomar esa decisión, comenzar en cero, una mujer en Sudamérica, estamos hablando que entre La Habana y Santiago es casi ir de La Habana a Madrid o a Lisboa en Europa. Se nos fue la primera media hora, o sea, esta primera parte, pero bueno, vamos a seguir hablando contigo. Hilda, veniste sobre cómo fue que llegaste a Chile después de intervenir en esta competencia, ganar medalla de oro y tomar esta decisión, o sea, comenzar en cero, comenzar, como decimos los cubanos, ilegal, ¿no? Porque todavía no tenías los papeles para residir o vivir en Chile. Esto lo vamos a dar para la segunda parte, Hilda. Muchas gracias por tu amabilidad. Siempre accediste rápidamente a conceder nuestras entrevistas. Y bueno, seguir charlando contigo en la segunda media hora. Muchas gracias, Hilda. Muy amable de tu parte. Gracias. Bueno, mis amigos, Bertica Raval, nuestra productora, Juanito Pendaz, el hombre de Boston, el ingeniero sonido. Y bueno, recuerde nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuente con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo a nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede, tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a Radio TV.